París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La leyenda negra es la creencia de que los españoles han sido inferiores a otros pueblos europeos, que los españoles son más intolerantes, más incultos y más bárbaros que franceses e ingleses. Numerosos latinoamericanos hemos sido víctimas de la leyenda negra. Muchos hemos lamentado la herencia de España. ¡Ah! Si en lugar del español, los latinoamericanos hubiéramos heredado el inglés. ¡Ah! Si en lugar de ser católicos, fuéramos protestantes. En ese caso, América Latina sería más próspera, más culta, más civilizada, y los latinoamericanos menos fanáticos, menos ignorantes, menos machistas. Pues bien, esta manera de pensar es fruto en buena medida de esa propaganda. Vamos a conversar con una estudiosa del tema, la historiadora María Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra. Bienvenidos a París, América. María Elvira Roca Barea, bienvenida a París, América.
Bien hallados.
¿Perdón?
Bien hallados. Okay. Al bienvenido normalmente se contesta bien hallado. El que viene se encuentra a alguien que está, o sea que se halla en el lugar. Buenas tardes.
Me sorprendió. Buenas tardes. Usted es historiadora, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra. Y yo decía justamente en mi introducción que la leyenda negra es una especie de distorsión de la historia a través de la propaganda. Una frase típica es, por ejemplo, si nos hubieran colonizado los ingleses y no los españoles, hoy seríamos menos violentos y más prósperos. ¿Cuáles han sido los mecanismos de esa leyenda negra?
Bueno, pues usted acaba de exponer varios inmediatamente. Si nos hubieran colonizado, los españoles no colonizaron. El sistema colonial es un invento del siglo XIX y se basa absolutamente en la diferencia entre la metrópoli y sus colonias, mientras que en el caso de España lo que hizo fue crear un imperio, es decir, integró lugares distintos con situaciones jurídicas idénticas. Los virreinatos, sus habitantes, no tenían derechos y deberes diferentes de los que habían nacido en la España europea. La primera gran constitución, digamos, aunque no lo estudiamos así, pues porque tenemos una visión totalmente deformada de nuestra propia historia, digo todos, los de un lado del charco y otro, la primera constitución, la del 12, es una constitución hispana, es decir, es una constitución que dice que la nación española está constituida por los españoles de los dos hemisferios, y la firman tanto españoles nacidos en Europa como españoles nacidos en América, es decir, la mayor cantidad de diputados que firman la Constitución de 1812 no son españoles europeos, sino españoles de la Nueva España, es decir, la mayor cantidad de diputados correspondía a la Nueva España, es decir, no es un fenómeno de colonialismo. Y probablemente si los hubiesen, por utilizar el término que no se debe emplear, colonizado los ingleses, pues probablemente el color de Hispanoamérica sería completamente diferente, la mayor parte de las poblaciones indígenas no habrían sobrevivido al impacto.
Ahora, usted sabe que hay una gran polémica en torno a si fue un genocidio o no lo que hicieron los españoles allá. De alguna manera, algunos dicen que no se debería festejar justamente el 12 de octubre porque este proceso fue un genocidio. ¿Esta idea también forma parte de esa leyenda negra?
Bueno, el genocidio, como usted sabrá, está definido jurídicamente como el intento consciente y deliberado de acabar con un pueblo. Es evidente, en cuanto uno se echa a la calle en cualquier ciudad de Hispanoamérica, que la cantidad de población indígena y mestiza es la mayor parte de la población, en realidad. Los españoles, digamos, que a América llegaron, estamos hablando de sistemas de comunicación que no permitían el transporte de grandes cantidades de población. A América fueron muy pocos realmente. Si los españoles pretendían, es un asunto de pura lógica, imperar sobre los desiertos, pues a lo mejor, pero evidentemente tuvieron que contar con la población preexistente o no hubieran construido varios virreinatos y no hubiesen levantado un imperio integrado por distintas poblaciones con distintas lenguas y culturas, etcétera, etcétera, de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es una idea absurda toda vez que la aniquilación de la población hubiese supuesto la inexistencia del imperio.
Ahora, al mismo tiempo, usted sabe que la idea más corriente es que este proceso se hizo gracias, bueno, a las balas, a los fusiles y también, entre comillas, al lavado de cerebro de la Iglesia Católica, que esa integración fue violenta por esos dos aspectos.
Bueno, el lavado de cerebro es algo que necesitaría, digamos, de alguna precisión, es decir, toda cultura que se expande, todo pueblo que se expande lleva consigo sus propias formas de vida y su manera de ver el mundo, como lo hicieron los romanos en su tiempo, como lo hicieron las poblaciones previas a la llegada de los europeos, los españoles a América, que también se conquistaban los unos a los otros y evidentemente cuando se conquistaban, el que conquistaba normalmente era el que imponía su lengua o sus formas culturales. Esta es la historia de la humanidad desde que el mundo existe. Otra no ha habido. La normalidad o lo anómalo es que justamente el juicio moral sucede solamente en el caso de la historia de España o del Imperio Español, pero no aplicamos esos parámetros de juicio moral a la historia entera de la humanidad, que no ha sido diferente en el sentido de que desde que el ser humano abandonó la cueva, no ha hecho más que conquistarse los unos a los otros a lo largo de toda la historia. O rechazamos la historia humana toda ella, la borramos y la aniquilamos, porque no es otra, o no se ve la razón por la cual, digamos, esta peculiaridad del rechazo o el juicio moral tenga que caer solamente en el caso de la historia de España, porque estamos perennemente juzgando la historia de España, pero no estamos perennemente juzgando la historia de otras expansiones que en el mundo han sucedido y que son realmente la historia del mundo, otra no ha habido. Si Roma no se expande, ¿usted quién sería ahora?
Difícil respuesta. Historiadora María Elvira Roca Barea, volviendo a la leyenda negra, ¿hay un protagonista detrás de esta leyenda negra? ¿Se puede identificar en la historia?
Bueno, el protagonista, digamos, es o son los distintos poderes europeos que lucharon contra la hegemonía española durante varios siglos. Y que por pura lógica, si además el fenómeno de la leyenda negra es un fenómeno que se puede comprender muy bien, es decir, si tú luchas durante siglos con un poder hegemónico que te supera y que normalmente te vence, te armas de razones, construyes razones para sostenerte moralmente, para demostrar, digamos, que tú no vas por detrás, que tú eres mejor que aquel a quien combates. Esto forma parte de la psicología humana más elemental. Y evidentemente durante los siglos XVI y XVII y XVIII en Europa Occidental, los ingleses, los franceses, etcétera, que luchaban contra esa hegemonía, escribieron sus historias evidentemente para defender su punto de vista, para defender, digamos, la moral de sus naciones, para construirse una versión favorable a ellos y contraria a ese poder hegemónico que habían combatido. Esto tiene una lógica que no necesita ni siquiera mucha explicación. La anomalía se produce, digamos, cuando el poder imperial de España ya decae y todos esos fenómenos, digamos, de tergiversación histórica y de desenfoque pasan a ser la historia oficial de Europa. Es decir, la leyenda negra no es solo la creencia en que los españoles han sido, digamos, un pueblo moralmente inferior, etcétera, etcétera, con respecto a otros pueblos occidentales, sino que supone también la creación de una versión positiva de esos pueblos occidentales que han combatido ese poder hegemónico en algún momento, ¿no?
Por supuesto. Ahora, ¿se han defendido los españoles de esta leyenda negra? ¿Han sido capaces de hacerlo? ¿O justamente el hecho de que esté tan viva demuestra que no han tenido mucho éxito en ese aspecto?
No han tenido mucho éxito y lo peor de este no haber tenido éxito es que esa leyenda negra ha arrastrado detrás de ella no solamente a los españoles, sino a todo el orbe católico en general y de una manera muy particular y penosa y muy poco comprendido por parte de los que lo sufren, a los pueblos de habla española, a las naciones hispanoamericanas, que han absorbido esa versión negativa de su propia historia y de su propio ser y que viven, digamos, destrozándose a sí mismas, renegando constantemente de lo que son, sin darse cuenta que no van a ser nunca una cosa distinta. Cuando uno no es capaz de relacionarse de manera positiva con la propia historia y convertirla en una fuente de inspiración y en un patrimonio común que sea nutritivo para el presente, pues se pasa el tiempo pegándose tiros en el pie continuamente. Y tenemos un grupo grande de naciones, España entre ellas. Yo nunca he considerado España de una forma distinta más que como una parte más de ese imperio, porque realmente es así que lo fue. Todas ellas trabadas en una relación autodestructiva con su propia historia.
Hay un episodio que ilustra muy bien esto de la leyenda negra y es el de la Inquisición, que en muchos casos es como el argumento, entre comillas, para no ser católico, por ejemplo. ¿Fue tan terrible esa Inquisición?
Pues en absoluto, la Inquisición realmente, yo siempre, en fin, provoco un cierto escándalo cuando digo que el de la Inquisición no hay que avergonzarse, hay que más bien estar orgulloso de ella. En la medida en que la intolerancia religiosa era lo que había en el mundo en el siglo XVI o XVII, es decir, a nadie se le ocurría pensar que hubiese que tolerar a quien pensaba diferente de ti, ni en lo religioso ni en lo político. Lo que hay que ver, digamos, dentro de la intolerancia general, porque no había ninguna tolerancia en ningún sitio, cómo se gestionó la intolerancia generalizada en cada territorio. Y entonces usted, si investiga con un poco de cuidado, se dará cuenta de que la Inquisición fue la versión más suave de gestión de la intolerancia religiosa que se dio en aquellos siglos. Muchísimo más dura fue la intolerancia religiosa en su versión anglicana, muchísimo más dura fue en su versión luterana, y como esto además es una cosa que se puede saber muy fácilmente, porque en la mayor parte de las ocasiones se generaron leyes que estuvieron vigentes en esos territorios. Pero como le decía, la leyenda negra es un fenómeno de deformación en el cual, digamos, no solamente sale deformada para mal la historia de España y del mundo hispano en general, sino que sale deformada para bien la historia de otros territorios, que han considerado, digamos, que los fenómenos de persecución religiosa que se produjeron en su interior no son algo que merezca la pena ser destacado, cuando realmente, bueno, pues quizá le asombre saber que en Dinamarca los católicos hasta el siglo XIX tenían grandes restricciones para poder transmitir la propiedad, la herencia a los hijos, o que no podían ser funcionarios, no podían ser militares. Esto también ocurría en Gran Bretaña y en otros muchos lugares. Es decir, la historia de la intolerancia religiosa, y la hacemos como debería hacerse, es decir, de una manera global y general, bien hecha, demuestra que la Inquisición no fue, desde luego, la peor versión de intolerancia religiosa que existió.
Por último, María Elvira Roca Barea, ¿se atrevería usted a hacer una relación entre la leyenda negra y lo que conocemos hoy como noticias falsas, las fake news o la posverdad?
Bueno, existe una relación, a mi modo de ver, directa, en la medida en que cuando comienzan a desatarse campañas propagandísticas a partir, digamos, de comienzos del siglo XVI, los mecanismos de falsificación de la realidad son básicamente los mismos. Es decir, eso no ha, se han modificado los medios, pero los procedimientos con los cuales esto se hacía o el modo en que esto se hacía no ha cambiado sustancialmente. Consistía y sigue consistiendo en lanzar una noticia que normalmente no es completamente falsa, siempre tiene un lado de verdad, pero que está completamente retorcida con respecto a su relación con el contexto, de tal forma que más que informar, desinforma, y usted la repite por mil sitios hasta conseguir, digamos, que sea aceptada como una verdad que ya todo el mundo parece haber conocido, ¿no? Y ya, digamos, ocupa el espacio de la realidad, sustituye a la realidad, ¿no? Y llega un momento en que realmente está tan asentada que nadie se la plantea. O sea, si yo le digo a usted que la intolerancia religiosa en el Reino Unido de la Gran Bretaña ha provocado muchas más muertes que en España, pues a usted le parecerá eso una cosa como estupefaciente, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Se lo puedo demostrar. Sin embargo, si usted pregunta, pues está totalmente predispuesto a aceptar que la intolerancia queda del lado católico, pero no del lado anglicano.
Una última pregunta. Usted conoce muy bien los imperios. En este momento la Unión Europea tiene, digamos, pretensiones de ser un imperio, sin embargo no tiene ejército. Hoy mismo la canciller alemana Angela Merkel decía que Europa debe tener su propio ejército, un verdadero ejército europeo. Es raro, ¿no? Pretender tener esas aspiraciones sin tener al mismo tiempo un ejército es un poco iluso de parte de los europeos.
Bueno, yo no tengo tan claro que la Unión Europea esté en condiciones de hacer un ejército y no tengo tan claro que una vez fabricado ese ejército esto contribuyese a que la Unión Europea perdurara. La Unión Europea lleva ya desde el nacimiento del euro prácticamente en un proceso de huida hacia adelante, en el que va sumando problemas en vez de arreglando los que se van produciendo, ¿no? Y esto sospecho que es otro procedimiento de huida hacia adelante, es decir, la Unión se está resquebrajando de una manera muy evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara. La Gran Bretaña abandona el barco de la Unión. Hay varios países con problemas serios de balcanización en su interior y, por lo tanto, no estando claros cuáles son los poderes, digamos, estatales que en torno a los que se nuclea la Unión Europea, es verdaderamente un disparate echar adelante ideas fantásticas del tipo de tener un ejército europeo. ¿Cómo vamos a tener un ejército europeo si no hemos sido capaces siquiera de dotar a esa moneda de los mecanismos necesarios para que no se transforme en un problema en cuanto haya una crisis? Es decir, yo no me parece que esto sea una decisión muy responsable por parte, ni creo que llegue a ningún sitio en realidad, o sea, todo esto forma parte más bien de, digamos, estas declaraciones de cara a la galería que hacen los políticos de vez en cuando y en ese plan, ¿no? Pero la Unión Europea, digamos, tiene que resolver otras cuestiones muchísimo más problemáticas, como es el encaje de Alemania o la hegemonía alemana en su interior, con distintos problemas relacionados con las fronteras y la fragmentación o balcanización de los poderes, digamos, de los estados que la integran, asunto que afecta a España muy gravemente, pero que afecta a Italia, pero que también afecta a la Gran Bretaña, ya no dentro de la Unión, pero fuera, en fin. Europa tiene muchos problemas. Y me parece una grave falta de responsabilidad por parte de los políticos que se consideran, pero bueno, así está el patio, ¿no? Pues, que se considera líderes de la Unión andar haciendo ese tipo de declaraciones.
Exactamente. Bueno, María Elvira Roca Barea, historiadora, muchas gracias. Recuerdo que usted es la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra. Muchas gracias por su participación en París América.
Pues muchas gracias a ustedes por su interés y buenas tardes.
Eurodiputado Ramón Jáuregui, bienvenido a París América.
Encantado de saludarles.
Usted es eurodiputado del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y asistirá a partir del jueves a la 26 Cumbre Iberoamericana. El objetivo de esta reunión es medirle el pulso a los compromisos iberoamericanos con la Agenda 2030. ¿Qué papel desempeña un eurodiputado como usted allá en esa cumbre?
Bueno, yo soy el presidente de la Delegación para América Latina del Parlamento Europeo. Usted sabe que tenemos una organización que se llama Eurolat, que integra 150 diputados y parlamentarios de América Latina y de Europa, 75 de Europa, 75 de América Latina. Yo soy el presidente de la Delegación Europea y como tal estoy en la cumbre. En esa cumbre, como usted bien decía, vamos a tratar temas de máximo interés desde el punto de vista de la del futuro de América Latina y de la comunidad iberoamericana, de España y Portugal. Pero mi presencia como europeo es porque la cumbre es probablemente la única opción que ha tenido la Unión Europea para reunirse también con los jefes de Estado de América Latina, porque usted sabe que CELAC y otros organismos internacionales en América Latina, desde el punto de vista de su integración regional, están colapsados, bien por fracturas internas, bien por problemas de organización, de manera que esta cumbre de Guatemala, de la CEGID, es una oportunidad que Europa no quiere despreciar.
Ahora, uno tiene la impresión que hay países que tienen una política exterior muy ofensiva hacia América Latina, como China, desde el punto de vista económico sobre todo. ¿No temen ustedes que la Unión Europea vaya perdiendo espacio en esta lucha?
Bueno, algo de esto está ocurriendo, desgraciadamente. Yo creo que no podemos dejar de reconocer que sobre el espacio físico de América Latina se está produciendo una presencia económica y comercial muy importante de China, especialmente. Y luego los conflictos internos de América Latina también están produciendo un tablero geopolítico confuso, porque es evidente que lo que pasa en Venezuela o en Cuba, etcétera, no es ajeno a los movimientos geopolíticos en relación con Estados Unidos. De manera que sí, Europa tiene, creo yo, una doble consideración a este respecto, y es que no podemos dejar de ser el gran aliado desde el punto de vista económico y comercial, porque nuestras empresas y nuestros mercados, los europeos, nuestros acuerdos comerciales con América Latina son muy potentes. Muchas de las grandes compañías de servicios públicos y de grandes recursos minerales, etcétera, son europeas, y por tanto Europa tiene que seguir forzando la máquina, especialmente con el acuerdo con Mercosur. Y en segundo lugar, porque nosotros creemos que América Latina y Europa tenemos un destino común en la geopolítica internacional, en los organismos internacionales, porque nuestra comunidad de valores, nuestra forma de entender la vida, la democracia, los derechos humanos, las leyes, el Estado de Derecho, son muy semejantes. Y en este mundo tan raro, tan extraño, con preocupantes tendencias hacia hacia la ruptura del multilateralismo o hacia un neonacionalismo proteccionista, creo que América Latina y Europa tenemos que coincidir más y jugar más fuerte, pesar más en la geopolítica internacional.
Señor Jauregui, usted nos había anunciado una posible visita de un grupo de parlamentarios europeos a Nicaragua a partir del 22 de noviembre. ¿Se ha concretado finalmente esta iniciativa?
Sí, efectivamente, hemos tenido una serie de discusiones con el gobierno nicaragüense a propósito de la fecha y del programa, y esta misma mañana he podido conectar con el propio embajador de Nicaragua aquí. Se ha reunido conmigo en Estrasburgo. Hemos celebrado luego una reunión, la delegación de los grupos políticos que vamos a integrar esta delegación a Nicaragua, y hemos coincidido en la conveniencia de hacer esta visita en el mes de enero, con arreglo a un programa muy amplio que va a incluir reuniones con todos los grupos políticos, con la oposición, con los estudiantes, con la Iglesia Católica, con los rectores de la universidad, por supuesto también con las autoridades nicaragüenses, porque la delegación del Parlamento Europeo lo que quiere es, sobre el terreno, adquirir una versión real de lo que está aconteciendo allí y, en su caso, plantear las políticas concretas a la Comisión Europea en función de esa información. Sí, vamos a asegurar esa visita en la tercera semana de enero, y yo espero que sea una visita de gran calado desde el punto de vista de contacto con toda la realidad sociopolítica nicaragüense y con las propias autoridades nicaragüenses, para, en su caso, proponer a la Unión Europea y a sus ministros de Asuntos Exteriores las medidas que consideremos más adecuadas para ayudar a la democracia y a los derechos humanos en Nicaragua.
Señor Ramón Jauregui, muchas gracias por esta entrevista para RFI. Recuerdo que usted es eurodiputado del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Muchas gracias.
Así, igualmente, ha sido un placer para mí también.
El presidente colombiano Iván Duque dio hace unas horas una entrevista a RFI y France 24. Escuchemos un fragmento de esta entrevista realizada por nuestro colega Carlos Herranz acerca de lo frágil que es hoy la paz en Colombia.
Colombia ha tenido una paz frágil, y es una paz frágil que tenemos que solidificar. ¿Frágil por qué? Porque subsisten amenazas a la seguridad nacional y hay muchas cosas que han fallado en la implementación. Yo personalmente estoy comprometido con que las personas que genuinamente están haciendo una transición a la reincorporación lo hagan exitosamente. Y muy claro, tenemos que ser para llevar a la justicia a los que pretendan seguir en actividades criminales. De otro lado, hay fragilidad. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años los cultivos ilícitos pasaron de 50.000 a 200.000 hectáreas. Y con coca va a ser muy difícil consolidar la paz. Por eso es tan importante que seamos efectivos en disminuir esa tendencia creciente y al mismo tiempo que tengamos sustitución, erradicación de manera exitosa. Y también los otros temas de fragilidad tienen que ver con las víctimas. Lo más importante es que las víctimas vean que hay verdad, que hay justicia, que hay reparación y que no hay repetición, y que va a haber sanciones proporcionales a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Hola, buenos días de EFI. Soy Erika Proaño, saludándoles desde Quito, como siempre. Si bien es cierto, la imagen y la popularidad del señor de Donald Trump está bastante álgida. Siempre es una persona muy controversial por todo lo que hace y lo que dice. Sin embargo, aún del todo no se han aplicado las leyes que él ha dicho que se van a imponer. Esto de los militares, por ejemplo, que van a la frontera con México para aplacar y atenuar la llegada de los migrantes, no creo que del todo él vaya a ceder en algunas cosas. No me considero de ningún partido, por supuesto, soy bastante imparcial, pero esa es mi opinión. Y espero haber colaborado muchísimo con ustedes, como siempre me gusta. Chao, les dejo un fuerte abrazo.
Agradecemos a Erika Proaño por su mensaje desde Quito. Estimados oyentes, les recordamos nuestro número de teléfono para sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Y mañana aquí en París América estará, por supuesto, Carlos Herranz.